A partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Se completa en el Polo de Contenidos Digitales la segunda jornada del séptimo Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego. Nos vamos a enterar de todos los detalles en unos minutos y también vamos a hablar sobre el foro Green Cities que se celebrará la próxima semana en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García, abrimos un espacio en el que hablaremos de tecnología, formación y talento con el Polo Digital como eje. Y en la recta final vamos a recibir, como es costumbre, a nuestro gamer de cabecera para que nos hable de las últimas novedades en el mundo de los videojuegos y las consolas. Lo tenemos todo listo, todo preparado, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
La próxima semana, en concreto el miércoles 29 y el jueves 30, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge una nueva edición del foro Green Cities, un evento donde se muestran claves en el ámbito de la gestión urbana y la movilidad del futuro, que son términos que últimamente escuchamos mucho y más aquí, ¿verdad?, en la ciudad de Málaga. Bueno, allí tendrá precisamente presencia el Ayuntamiento de la capital con la colaboración del Polo de Contenidos Digitales. Quiero saludar a esta hora a Susana Carillo, la concejala de Innovación y Digitalización Urbana. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿cómo estáis?
Muy bien, bienvenida. Oye, los malagueños y un servidor, llevamos mucho tiempo oyendo hablar del foro Green Cities. Cuéntame, ¿qué es y a quién va dirigido y qué se hace durante esos dos días que se desarrolla?
Pues mira, el foro Green Cities empezó ya hace 12 años, este año ya es la número 12, la edición 12ª que hacemos, al que se suma la cuarta de Smoving, y nace un poco en paralelo cuando nacen los proyectos de Smart City en la ciudad, ¿no? De tecnología, de eficiencia, de movilidad sostenible, de automatización, de sensorización. Lo que se pretende en Green City es reunir pues a empresas, profesionales, grupos de investigación, distintas instituciones y administraciones públicas, a todo aquel que tenga algo que ver con la gestión de todos los servicios que se regulan en una ciudad. Entonces, lo que se pretende es compartir tecnología, compartir proyectos, aprender de lo que hacen otros, aprovechar sinergias entre proyectos que haya entre distintas ciudades, lanzar nuevos proyectos. La verdad es que es un congreso, bueno, para mi gusto muy completo y muy interactivo también, porque bueno, son muchísimos los servicios que al final hay que gestionar en una ciudad, y cuando soñamos con esas ciudades sostenibles, eficientes e inteligentes, pues todo lo que se debe de hacer se habla en este congreso.
Y realmente nos da una imagen o nos da un anticipo, Susana, de lo que puede ser una ciudad dentro de 10 o 15 años.
Sí, bueno, dentro de 10, 15 años o dentro de un año, porque se hablan de muchas tecnologías, o se muestran, habrá stands donde se muestran tecnologías por parte de las empresas, pues que te digo yo, de sensorización en ciudades para control del tráfico, para control de emisiones, para control de la potencia de iluminación en las ciudades, o bien habrá mesas redondas donde se debatirá pues toda la normativa que hace falta, o la legislación que ha salido últimamente, o los fondos de recuperación que se pueden usar para el desarrollo de las ciudades. Verdaderamente se van a compartir cosas que ya se están haciendo y también se soñará con todo lo que se puede hacer en un futuro.
Bueno, el Ayuntamiento de Málaga, lo comentábamos, va a contar con un stand, además este año un stand muy especial en el que va a haber mucha tecnología. ¿Cómo va a ser ese espacio y qué propondrá a los visitantes, Susana?
Pues mira, en el stand del Ayuntamiento lo que intentamos es mostrar todos los proyectos que hacen más sostenible y más eficiente nuestra ciudad. Entonces, hay proyectos de Limasan, todo el tema de tratamiento de basura, de generación de energía a través de los residuos, están los proyectos de masa, de depuración de agua, de filtrados de toallita, están todos los proyectos de la EMT con temas de vehículos, de autobuses eléctricos y híbridos, están los proyectos de generación renovable con fotovoltaica, los proyectos de medio ambiente, recuperaciones de zonas verdes. Entonces, todas las áreas que en algún momento del año han avanzado en la realización de algún proyecto que ha hecho más sostenible la ciudad se encuentra en Green Cities. Pero este año, además, lo que hemos querido en el stand es unir la Málaga sostenible con la Málaga innovadora. Y lo que vamos a hacer es usar distintas tecnologías con distintas empresas que trabajan en el polo de contenidos digitales para mostrar estos proyectos. Yo aprovecharía para invitaros, porque no quiero contaros muchas de las cosas que allí se va a poder ver o con qué tecnología se va a poder ver los proyectos, pero invitaría a que todos los que estén interesados pues nos visiten, porque va a haber muchas sorpresas.
Susana, para ahorrar en recursos en un presente, en un futuro, con todo lo que ello conlleva, no solo a nivel económico, sino también a nivel medioambiental, la mejora de la calidad de vida, ¿estamos hablando de inversiones iniciales muy abultadas o es algo que no es tanto como se dice?
Me imagino que me preguntas a nivel general, ¿no? En todos estos proyectos de sostenibilidad.
Sí.
Pues mira, yo te diría que me gustaría compartir que justo para preparar el congreso nos hemos dedicado a hacer grabaciones de vídeos y capturas de imágenes de instalaciones, por ejemplo, de MASA y de Limasan. Y creo que todos los malagueños deberíamos de pasar alguna vez nuestra vida por estas instalaciones y entender que cuando uno le da al botón de la cisterna, todo lo que viene detrás es tremendo. La cantidad de procesos, de motores, de personas, de filtrados, de química, es increíble la cantidad de horas de tratamiento que hay detrás para que ese agua al final pueda ser otra vez usada para el baldeo o esos desechos sean usados para abono. Cuando tiramos la bolsa de basura al bidón gris y no reciclamos, no separamos el vidrio, el cartón o el plástico, el trabajo que hay que hacer para de verdad separar las basuras que son biodegradables de las que no son es tremendo. Y te aseguro que aquí se hace. Entonces, todo eso es a base de horas, de infraestructura, de muchas inversiones para que verdaderamente la ciudad esté limpia, para que al final al vertedero lo que vaya a ser lo biodegradable, de esa basura biodegradable salen gases que se produce energía renovable y que todo sea un proceso completamente circular y completamente perfecto. Y eso vale muchísimo dinero. Claro. Por eso digo que sería muy interesante, de hecho los vídeos que hemos hecho los vamos a compartir con todos los colegios de Málaga, porque pensamos que es muy importante que se entienda todo lo que hay detrás, ¿no? Que el trabajo del ciudadano o la participación del ciudadano en hacer más sostenible tu ciudad no termina cuando tiras la bolsa de basura al bidón gris sin haberlo separado o cuando le das al botón de la cisterna y tiras las toallitas al váter, ¿no? Hay mucho trabajo detrás y hay mucha concienciación detrás en la que debemos de trabajar para entre todos hacer mejor nuestra ciudad, y eso es muy importante.
Oí un experto alguna vez decir, la tecnología hoy día es lo que más nos mejora la vida, y no solo la vida, sino la calidad de vida, y suele ser con la que menos luce el pelo, porque claro, la tecnología está, y se invierte en ella, y están las infraestructuras para que funcione esa tecnología, pero está ahí y casi no la notamos, entre comillas, ¿no? Que no es lo mismo decir, hay que ver qué edificio tan bonito, o qué escultura tan bonita, o qué oficinas municipales han abierto. Yo creo que es algo que está ahí detrás y que, sin duda alguna, es digno de valorar. Por cierto, Susana, quería preguntarte, esta semana, eCity Málaga, un proyecto pionero para hacer la ciudad más sostenible. Oye, ¿qué es esto de eCity Málaga, que además va a comenzar a funcionar en el PTA y, si Dios quiere, iba bien? El resto es que se extienda a toda la ciudad. ¿En qué consiste?
Pues mira, el proyecto está liderado por Endesa y participa a la vez Málaga Tech Park y el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía. Y lo que se ha propuesto es todo un desarrollo de transformación del propio parque tecnológico y, como bien dices, luego extrapolarlo al resto de ciudad, precisamente en conseguir ser pues una ciudad ejemplar, ¿no? Donde el transporte sea en vehículos cero emisiones, donde el alumbrado sea eficiente, donde los edificios consuman la energía que a su vez generan con fuentes renovables, donde todos los sistemas de gestión de agua sean lo más eficiente posible, donde el agua se recicla y vaya a riego. O sea, todo lo que al final hace circular, ¿no?, en el amplio sentido de cualquiera de los procesos que estemos hablando, ¿no? Esto que tanto hablamos de las ciudades, esa energía circular, esa forma de gestión circular en la que todo se recicla, en la que todo se reutiliza y en la que todo se hace de una manera renovable y eficiente. Entonces se va a empezar trabajando en el parque tecnológico con todas las empresas que allí están ubicadas, y una vez que ya se empiecen los despliegues de tecnologías en estas zonas, pues se irán extrapolando al resto de la ciudad y a otras ciudades.
O sea, como crear una zona de pruebas, ¿no? Como un campo de pruebas, de demostraciones, de desarrollo, y a partir de, oye, que esto ya lo tenemos madurado y esto ya se puede ir insertando, ¿no?, dentro del resto de la ciudad. Es más o menos eso, ¿no?
Sí, bueno, ya son tecnologías que existen, ¿no? Quizá era más zona de pruebas cuando empezamos con el proyecto Smart City en el 2009-2010. Ahora ya se trata de hacer despliegue de todas estas tecnologías que ya son realidad, hacer un despliegue masivo de estas tecnologías, de forma pues que sean realidades en toda su amplitud, que todos los edificios tengan fuentes renovables fotovoltaicas generando energía para sistemas de autoconsumo, que todos los vehículos sean emisiones cero, que todas las farolas sean eficientes. O sea, es conseguir que todas esas tecnologías que ya han sido testadas y que ya han sido desarrolladas lleguen a un despliegue máximo en el mayor número de calles, ¿no? En este caso en el PTA y luego en la ciudad.
Fíjate qué muestra, voy a poner una muestra, un ejemplo, qué importante, por ejemplo, algo, una tecnología que tenemos ya muy desarrollada, Susana, como son las placas fotovoltaicas. Hace poco se ha anunciado por parte del ayuntamiento pues que se van a aumentar, además creo que en más de 20, ¿no?, las instalaciones municipales que van a tener este tipo de energía limpia, y hay que ver lo que está previsto que se ahorre y luego la energía, también en lo económico, que se puede ahorrar, ¿no? Es un paso que, fíjate, con una tecnología ya muy desarrollada, no quiero ni pensar cuando hay otro tipo de tecnologías que nos permitan estas cosas.
Efectivamente. Nosotros ya teníamos 44 edificios del ayuntamiento con cubiertas con fotovoltaica. Y cuando empezó la legislatura, lo que hicimos fue localizar qué edificios, pues bibliotecas, centros sociales, centros de oficina, qué edificios no tenían todavía en sus cubiertas fotovoltaica instalada y tenían posibilidad en la estructura de admitirla, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer las memorias de todos estos proyectos y lo hemos ido presentando al IDAE para conseguir los fondos y bueno, pues tenemos ya conseguido más de 2,5 millones de euros para la instalación de 24 edificios más que ya hemos empezado a instalar. Ya está instalada la que está encima de las cubiertas del Museo del Automóvil, ya estamos instalando las del Museo Ruso, a continuación va el Polo, luego van el resto de las oficinas de Tabacalera, el edificio múltiple y, como ya te digo, por todos los distritos, pues el resto de bibliotecas, centros sociales, edificios del ayuntamiento que no tenían fotovoltaica, y efectivamente vamos a cuadruplicar los megavatios horas año que se van a generar y que en modelo de autoconsumo pues ahorrarán mucho dinero que a día de hoy hay que pagar para la factura de la luz.
Y ahora más que nunca.
Efectivamente.
Y ahora más que nunca. Ahora es oro puro, ¿eh? Sin duda alguna.
Exacto. Tiene más sentido todavía. Lo empezamos hace 2 años, pero ahora tiene todavía mucho más sentido.
Sí, sí. Pues Susana Garillo, siempre es un placer. A mí me entretienen mucho las conversaciones con Susana porque la verdad es que es maravilloso todo lo que se va haciendo a nivel tecnológico en nuestra ciudad y lo que queda por contar, que ya iremos poquito a poco. Pues Susana Garillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Andrés, por ayudarnos a compartir los proyectos y os esperamos la semana que viene en Green City, en el Palacio de Feria.
Por allí estaremos. Gracias, Susana.
Un abrazo.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga. And you're singing the songs, thinking this is the
Hablamos ahora de formación porque queda poco para que arranque una nueva edición del Máster de Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga. Ojo, título con reconocimiento universitario. Es único en Andalucía. El máster está dirigido por un fenómeno como es Antonio Fernández Leiva, que pertenece al el Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Gracias por lo de fenómeno.
Hombre, ya me contarás cómo haces todo lo que haces en 24 horas, porque algo tendrás que dormir también, supongo, ¿no?
Sí, bueno, entre sueño y sueño, el problema es que se me ocurren nuevas ideas y voy incorporándolas al conjunto de ideas que ya estoy llevando para adelante. Pero bueno, intento descansar un poquillo también, sí.
Exacto. Oye, esto, Máster de Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga, nueva edición, hay una cosa muy importante, que esto es tanto para universitarios como para no universitarios, ¿no?
Efectivamente, mira, esta es la octava edición, que se dice pronto, que llevamos 8 años ya, y efectivamente tiene dos maneras de ingresar en el máster. Una es por la parte académica, que está, digamos, es un acceso que facilitamos para los estudiantes de universidad, que o bien se han graduado ya, licenciado, ingeniero, diplomado, o están próximos a hacerlo. Pero luego hay otra vía que es la vía académica, profesional, ¿no? Entonces, esta vía lo que hacemos es recibimos las peticiones de cualquier persona que tenga una cierta formación o cierta experiencia. Entonces, vienen pues currículum de estudiantes que han cursado grados superiores, incluso personas que no tienen una titulación oficial, pero que han estado, tienen cierta experiencia porque a lo mejor pues han trabajado en el diseño de carteles o han hecho algo gráfico o son simplemente escritores interesados luego en llevar en sus historias al mundo digital, y por ahí hay una vía que pueden entrar sin titulación, efectivamente.
Es muy a tener en cuenta. Está enfocado a la industria, impartido por profesionales, es tu caso también. Oye, un 90% de esas personas que impartís este curso está trabajando en la industria, es decir, con conocimiento de causa, ¿no? Aquí también la parte teórica, pero también la parte práctica.
Totalmente, es como tú has dicho, es un curso, vamos, es un estudio muy avanzado porque el nivel que se obtiene, la verdad que es bastante avanzado y está enfocado totalmente al desarrollo de la industria del videojuego. Es decir, no hay parte teórica, pero realmente lo que hacemos es aplicar, enseñamos los conocimientos que ahora mismo la industria está demandando a los profesionales y luego le hacemos que durante las clases son muy prácticas, estén aplicándolos. Porque el objetivo es que cuando salgan del máster tengan los conocimientos, las competencias y las habilidades que la industria está requiriendo, ¿no? Porque lo que creemos es directamente que el estudiante se incorpore al mundo laboral, ¿no? Y esto es parte del objetivo del máster. Y claro, este objetivo se consigue, pues, como tú has dicho, ¿no? Si el profesorado, el 90%, son profesionales que hoy día están viviendo en esta industria porque están trabajando en empresas que crean videojuegos, que crean experiencia digital interactiva, porque ya el videojuego trasciende más allá del mero entretenimiento, ¿no? Puede haber un videojuego para un museo o un videojuego para una clínica sanitaria o un videojuego incluso para fuerzas de seguridad. Y lo que queremos precisamente, estos profesionales trabajan en la industria y ahora mismo es su trabajo principal, con lo cual en realidad lo que están haciendo ellos es darte el conocimiento y su experiencia que ellos han obtenido a lo largo de muchos años, ¿no?
Supongo, hay prácticas en empresas, que también es importante comentarlo, Antonio, supongo que habrá empresas que ya estén echándole el lazo más de uno, ¿no? Cuando estén allí haciendo las prácticas, porque la verdad es que este oficio, por decirlo de alguna manera, esta especialización, la verdad es que tiene demanda, ¿eh?
Pues sí, fíjate que además me ocurre un caso que, bueno, que no es normal en muchos de los estudios que se suelen hacer a cualquier nivel, que es que muchos de nuestros estudiantes efectivamente realizan prácticas en empresas y muchas de estas empresas primero los contratan en una práctica que se llaman extracurriculares, que son prácticas en las cuales el alumnado está recibiendo una compensación económica. Y posteriormente hay un alto índice de contratación, es decir, que la propia empresa ve efectivamente el nivel que tienen los estudiantes y lo absorbe, ¿no? Y fíjate que hoy día tenemos muchos egresados, es decir, estudiantes que terminaron nuestros másteres, que están trabajando en empresas internacionales de renombre, ¿no? Y la verdad que el nivel que adquieren es muy muy elevado y por eso la empresa evidentemente lo ve. Y Bueno, pues si puedo contratar a una persona con conocimientos en el desarrollo de videojuegos, que bueno, digamos, nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero aún así todavía la industria demanda muchos más profesionales con este conocimiento, con lo cual las empresas, pues encantadas de contratar a nuestros estudiantes, y muchos de ellos ya digo que durante los estudios, que irán de determinarlos.
Además hay una ventaja, sobre todo para vosotros, Antonio, que impartís este curso, como hemos comentado, un 90% trabajáis en la industria. Tenéis una situación privilegiada para ver quién destaca al momento. Este me lo llevo yo.
Pues la verdad que sí, porque mira, los que estamos ahí, las empresas que están involucradas en la propia formación, bien porque hay profesionales de empresas que están dando clases, incluso muchas veces los propios CEOs o los socios de la empresa son los que dan clases directamente. Yo también, porque como bien sabes, también soy cofundador de una empresa que hacemos videojuegos. Cuando vemos el nivel que tiene, nos vamos fijando en determinados alumnos o alumnas que sean especialmente buenos, y bueno, ahí al final hay una especie de competición a ver quién se lo puede llevar para su propia empresa, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Antonio Fernández Leiva, que dirige ese máster en creación de videojuegos de la Universidad de Málaga. A estas alturas quedan 10 días, ¿hay alguna plaza o eso ya es imposible, Antonio?
Pues fíjate, habíamos cumplido el objetivo de rellenar todas las plazas que nos habíamos propuesto. Uh-huh. Todos los años ofertamos 20 plazas, que la verdad que estaban llenas ya desde hace un tiempo. Aún así, todavía estamos recibiendo solicitudes. De hecho, ahora mismo estamos en proceso de evaluación de nuevas solicitudes que nos están llegando, porque vamos a intentar a ver si podemos meter a 2-3 personas más, 4, es decir, que todavía el que quiera puede echar la preinscripción, se le va a evaluar, y si vemos que cumple el perfil, pues vamos a intentar, evidentemente, no dejarlo atrás, porque muchas veces, la verdad que nos da un poco de cosa dejar a lo mejor a algunos estudiantes para que esperen un año para entrar, claro, ¿no? Entonces intentamos que esta situación se produzca lo menos posible.
Está claro.
Que todavía estamos aceptando solicitudes y la evaluamos, ¿no?
Bueno, es un máster de creación de videojuegos de la Universidad de Málaga, octava edición, que por cierto se imparte en el Polo de Contenidos Digitales. Aquel que quiera más información, muy sencillo, lo pone en Google. Máster en creación de videojuegos de la Universidad de Málaga, lo pone ahí y automáticamente tiene toda la información. Oye, aprovechando que te tengo, Antonio, estás presidiendo ese congreso que se celebra la séptima edición, hoy viernes es la segunda jornada de ese congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego. Cuéntame un poquito, ¿en qué consiste esto? ¿De qué se habla ahí?
Pues fíjate, es un congreso que efectivamente estamos en la séptima edición y organizamos, bueno, pues normalmente anualmente, otras veces tardamos un poquito más. Básicamente lo que se trata en este congreso es de visibilizar el trabajo que se está haciendo a nivel de la comunidad de investigación en España, pues en torno al videojuego. Y claro, lo que hacemos es que vienen investigadores de diversas universidades españolas, pero también de centros de investigación, y cuentan lo que realmente están realizando. Y hay cosas que son realmente curiosas. Mira, por mencionarte alguna, si te nombro nictofobia, realmente muy poca persona sabe lo que es la nictofobia, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, la nictofobia es un miedo que tenemos los seres humanos innato a la oscuridad, entonces a la noche. Esto ocurre normalmente cuando somos más jovencitos,
sí,
tenemos
somos niños,
7, 8 años de edad, ese miedo que tenemos ahí no sabemos muy bien el porqué. Bueno, pues por ejemplo, hay un grupo de investigación que está desarrollando un videojuego serio para el tratamiento de la nictofobia, ¿no? Hay otro grupo de investigación que, por ejemplo, está viendo cómo diseñar experiencias y herramientas de accesibilidad para las personas sordas o que tienen problemas de audición, ¿no? Otras personas están, otro grupo de investigación desarrollan aplicaciones gamificadas, básicamente son videojuegos serios para mejorar el léxico en niños con síndrome de Down, ¿no? Uh-huh. Y así pues te podría estar nombrando incluso videojuegos que se utilizan para el entrenamiento de las habilidades espaciales, lo que son estudios de ingeniería, o por ejemplo una rama de investigación muy curiosa también que me encanta, que es investigar sobre la representación e inclusión en videojuegos intergeneracionales.
¿Eso cómo es?
¿Eso qué es? Pues básicamente coger a nuestros muy mayores, intentar conectarlos con los jóvenes a través del videojuego, ¿no? Pero son solo algunas de las investigaciones que se hacen en España, que son realmente curiosas y prácticas.
Bueno. Oye, me habías comentado fuera de micrófono en una de las conversaciones previas, 800 personas ha congregado este congreso.
Bueno, lo que es el COSECIBI, que es el Congreso Español para la Ciencia del Videojuego, es parte de otro evento de mayor envergadura que se llama el CEDI. El CEDI es el Congreso Español de Informática. Y este congreso agrupa a lo mejor de la investigación que se hace en España sobre el mundo de la propia informática. Hablamos de investigación en base de datos, investigación en inteligencia artificial, investigación... bueno, la optimización del transporte, investigación en seguridad, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Este congreso es un congreso que, bueno, aquí han venido a Málaga 800 personas a nivel presencialmente y unas cuantas más también online. Luego, ahora mismo, es un congreso que tiene ahora mismo a toda la comunidad de investigación española enfocada aquí en Málaga. Y como parte de este, tenemos efectivamente uno de los eventos que es el congreso español de la Sociedad para la Ciencia del Videojuego, que es el que estábamos hablando antes.
Bueno, qué maravilla. Decía yo que lo de fenómeno, este hombre está siempre con algo en la cabeza y cuando está durmiendo está maquinando, está ya pensando en nuevas cosas. Es Antonio Fernández Leiva, que pertenece al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Además dirige el Máster de Creación de Videojuegos de la Universidad, que comienza el día 4 de octubre en el Polo, y además está ahí presidiendo este congreso de la Sociedad Española para la Ciencia del Videojuego. Pues Antonio, que ha sido un placer charlar un ratito contigo y que ya sabes que este es tu programa, así que cuando quieras volvemos a hablar. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Andrés, y igualmente para mí siempre es un placer colaborar y contaros las cosillas que vamos haciendo también por aquí, ¿no? Pues un abrazo y bueno, y saludo a la audiencia.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y saludamos a esta hora y en la recta final del programa a nuestro gamer favorito, nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, vamos a empezar hablando de... yo creo que es el gran personaje de los videojuegos, sin duda alguna. Vamos a empezar hablando de Super Mario, que parece ser que da el salto a la gran pantalla.
Sí, ya ha tenido alguna serie, alguna película, pero la verdad que no han sido muy allá. Pero bueno, esta parece diferente.
O sea, que han sido malas,
Han sido bastante malas, hay que decir la realidad. Y bueno, la noticia es que esta misma noche se ha anunciado una película de Super Mario de animación que saldrá en Navidad de 2022, es decir, bueno, queda un poquito, pero que Nintendo ha anunciado que está colaborando con los creadores de la saga Gru, mi villano favorito, y ha presentado los actores de doblaje en inglés, y son de lo más top que hay a nivel mundial, con lo cual, bueno, solo ha anunciado eso, esas dos cosas, pero ya parece entender que va a ser una película de gran nivel, tanto en animación, porque ya sabemos que Gru al final es una de las películas de referencia de los últimos años, y los actores que han cogido también son de referencia, con lo cual podemos estar ante la primera película de Mario buena.
Bueno. Oye,
la real.
Y es muy importante, sí. Alíate con gente que es profesional en esto. No sé yo si es Pixar, quién está detrás de Gru. Ahora mismo no caigo.
Illumination.
Exacto, Illumination. Sí. Pues son buenos. Oye, pues alíate con gente buena. Tú pones el personaje y ellos que pongan la historia y los medios para crearla. Y, oye, hablamos también de otra auténtica referencia de Pokémon. Hay una nueva variante que ya está disponible en móviles.
Sí, es Pokémon Unite, que es el MOBA, para que todo el mundo lo tenga referencia al juego, similar a League of Legends, que yo creo que lo conoce todo el mundo, que ya salió para Nintendo Switch hace un par de meses, creo que fue en agosto o julio, no recuerdo. Ahora, por fin, esta semana ha salido, de manera un poco por sorpresa, en móviles. Y ya en dos días ha conseguido ser el juego más descargado en más de 60 países. Con lo cual, bueno, pues se ve que va a ser todo un éxito. Y lo bueno, que es gratuito, y que pueden jugar tanto gente con Switch con móvil, pueden jugar juntos, con lo cual ya no importa si tu amigo tiene Switch o no, ya directamente os descargáis los dos juegos y podéis jugar juntos. Y es un juego muy divertido, muy entretenido y sobre todo rápido. En 15 minutos tienes una partida echada.
Claro.
Con lo cual es perfecto para jugar con amigos o para jugar solo. Eso sí, 100% online. Es un juego que no tiene historia, es 100% online competitivo, 5 contra 5. tú eliges uno de los Pokémon y peleas por vencer al otro equipo.
Claro. Está cumpliendo los cánones de cómo debe ser un juego de móvil. Partiditas cortas, ¿eh? que tengas un principio y un final en pocos minutos, que es el ABC, es una de las líneas rojas a la hora de crear un videojuego para móvil. Pues ahí está, Mario, que va a tener película y además parece que buena, y Pokémon Unit, que ya está disponible en móviles. Pues don Javier Carrión Chavorf, un fuerte abrazo. XAVORZ, ese es su nick. Un abrazo, buen fin de...
Un abrazo, Andrés.
Hasta luego. Bueno, y ahora te quedas con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz. Adiós. Something special, baby, 'cause I was never broken by you.